y ahora ya soy agente de seguros, ya tengo mi matrícula, ya tengo el permiso para poder comercializar pólizas y coberturas. ¿Y ahora qué? ¿Dónde voy? ¿Cómo empiezo? ¿Cuáles son los primeros pasos que debería dar? No tengo ni la menor idea, pero no te preocupes, te voy a explicar los primeros pasos que deberías dar para preparar el terreno y para lanzarte por fin a esta maravillosa maratón que es ser un agente de seguros y poder vivir financieramente libre con tu profesión. El primer punto en este video, y es uno de los más importantes, es el tema impositivo, el tema de los impuestos. Bien, yo les recomiendo en este punto buscar una persona que se encargue de darle de alta a ustedes en los distintos ámbitos impositivos gubernamentales de cada país. Bien, como por ejemplo inscripción en rentas o inscripción en la AFIP en el caso de Argentina o lo que sea, dependiendo de cada país, ¿sí? Tener una identidad financiera, una identidad impositiva es fundamental porque al final somos comerciantes, tenemos que estar inscrito en ciertos registros, así que eso es muy importante. Tenemos que hacer facturaciones, tenemos que informar todos nuestros movimientos contables al gobierno de cada país. Por lo tanto, mi recomendación es que busquen una persona que les ponga en regla todas las partes impositivas y que ustedes puedan tener todo bien, bien acomodado y bien ordenado para que puedan, ¿sí?, empezar a comercializar esas pólizas y asentar todos esos movimientos ante el organismo regulador. Después, si ustedes quieren, porque obviamente a esa persona hay que pagarle porque es un profesional y hay que pagar por sus servicios, lo importante es que les ponga todo en regla y después ustedes puedan seguir por sus propios medios de manera individual. Bien, y más adelante, cuando ya tengan una cartera de clientes más formada y con más pólizas, sí volver a contratar a esa persona para que sí ya les lleve los números, ¿no?, bien, bien acomodados y bien organizados. Pero al principio, obviamente, contamos con poco presupuesto, así que en mi consejo es que busquen esa persona para que les ponga todo en regla al principio. Después ustedes pueden continuar por su propia cuenta haciendo sus declaraciones de renta, haciendo sus facturaciones y demás. Ese es el primer consejo. El segundo consejo es a la hora de buscar una compañía. Tenemos que buscar una compañía. Ese es el segundo paso. Buscar una aseguradora que nos tome a nosotros como agentes de seguros para poder comercializar sus productos. Y en este punto es muy importante, ¿no? Porque digo, bueno, ¿qué compañía aseguradora elijo? ¿Cuál? Hay tantas en el mercado, principalmente en Argentina, hay tantas en el mercado que no sabemos con cuál quedarnos. Mi consejo es que, primero que nada, elijan una aseguradora que sea fuerte, que sea confiable y que tenga un buen respaldo, porque eso nos va a evitar en un futuro un dolor de cabeza y un problema con nuestros clientes. Segundo, a la hora de elegir una compañía, fíjense que esa compañía esté adaptada a este nuevo mundo digital. Eso para mí es fundamental, porque si la compañía no tiene respuestas rápidas y no nos da las herramientas necesarias para que nosotros podamos trabajar de manera efectiva y rápida y dar respuestas inmediatas al cliente, vamos a estar en un problema. El trabajo se nos va a hacer mucho más difícil, mucho más duro, mucho más largo, y eso no es bueno ni para nosotros ni para el cliente. También tengan en cuenta que elegir una o trabajar para una compañía es una relación, es como una relación de pareja, ¿sí? Nosotros tenemos que sentirnos cómodos con la compañía y la compañía se tiene que sentir cómodos con nosotros. Y el cliente también se tiene que sentir cómodo con la compañía. Y es importante en este punto tener varias compañías, ¿sí? No solamente una. Y esto es algo que lo digo siempre, porque si solamente tenemos una opción y pasa algo con esa compañía, la compañía se funde, quiebra, o nosotros tenemos un problema con la compañía, o la compañía tiene un problema con nosotros, o el cliente tiene un problema con la compañía, ¿qué hacemos? Se nos va a complicar. Entonces siempre es bueno tener 2, 3, 4 compañías por lo menos para ir, primero para ir diversificando los riesgos y segundo para tener un abanico de opciones para nosotros y para el cliente.
Y no se olviden que el cliente es
nuestro, no es de la compañía. El cliente es nuestro. Si el cliente está en esta compañía, nosotros nos vamos a la otra compañía, de la compañía A, nos vamos a la compañía B, el cliente se va con nosotros, ¿sí? Lo vamos a llevar a la compañía B. Eso es muy importante, generar confianza, que el cliente nos tenga confianza a nosotros. Obviamente también le tiene que tener confianza a la compañía, porque es donde va a estar resguardado sus riesgos. pero también tiene que tener mucha confianza en nosotros, porque ellos tienen que saber que nosotros somos la persona que los va a guiar y que les va a dar la mejor recomendación de dónde colocar sus riesgos, dónde cubrir sus riesgos, ¿sí? Así que esto es muy importante hacer un paréntesis y que lo tengan muy en claro. A la hora de trabajar con la compañía, no vamos a saber cómo trabaja la compañía al principio, porque vamos a empezar. Es como cuando uno empieza una relación, uno conoce a su pareja, uno empieza a ver cómo es, cómo piensa, qué ideas tiene, qué gustos tiene, qué preferencias tiene. Y la compañía de seguros es más o menos lo mismo. La única manera que tenemos nosotros de conocer a la compañía es trabajándola. Entonces, mi consejo es que se pongan, elijan una compañía con esas características que yo le di antes, que empiecen a trabajar con esa compañía y que después, en el transcurso, en la trayectoria de ese trabajo, vayan viendo cómo se sienten ustedes, si la compañía responde, si no responde. Y es muy sencillo, si ustedes no se sienten cómodos con la compañía, se van a otra o simplemente esa la dejan de lado. Y si tienen cartera ahí, la pueden dejar ahí, pero no agregar más cartera, porque si no estás cómodo con la compañía, realmente no tiene ningún sentido y te va a traer también un problema y un dolor de cabeza a futuro. Así que ojo al elegir las compañías. Otro punto importante es a la hora de decidir cómo empiezo la profesión. Si lo hago solo, sola o con un broker, con una agencia o con una correduría. Eso, gente, es totalmente libre. Hay aseguradoras que te toman sí o sí a través de una correduría, hay aseguradoras que te toman directamente. Eso va a depender y lo van a tener que investigar ustedes, porque cada aseguradora y cada país tiene una forma diferente. Pero sí, mi consejo es, a la hora de elegir un broker o una correduría o una agencia o una organización de seguros, es que primero asesórate bien de que no te toquen las comisiones. Tus comisiones son tuyas. El broker o la organización ya cobra una comisión por tus ventas. Si ya la compañía de seguros le está pagando una porción muy chiquitita, pero al tener tantos productores, eso se hace bastante grande. Así que esa persona o esa organización ya está recibiendo una remuneración por tus ventas. Asesórate bien y que quede muy en claro de que tus comisiones no sean tocadas por el broker. Otra cosa importante es buscar un broker o una correduría que te dé soporte, que realmente intermedie entre vos y la aseguradora. Y muchas veces entre vos y tu cliente, porque no te olvides que estás dando tus primeros pasos. Vas a tener muchas dudas, vas a cometer errores y es bueno tener a alguien de pronto que te pueda apoyar y que te pueda asesorar y que pueda intermediar entre la compañía y que te pueda intermediar entre el cliente y ustedes también. Así que sea una correduría, un broker que realmente te dé soporte, que no te deje solo, que te dé capacitaciones constantes para que vos puedas mejorar profesionalmente y obviamente si vos creces, el broker también crece. Otro consejo más que importante, bueno, me recibo, termino, tengo mi matrícula y ya puedo empezar a trabajar. Y eso es verdad, es cierto, pero mucho cuidado. Tómense con calma esta profesión, porque de verdad, forjar una cartera de clientes que realmente te permita una estabilidad financiera y tener un colchón de pólizas que te garantice esa continuidad económica y esa continuidad de recibir ingresos semipasivos, lleva años. De verdad, lleva muchos años construir una cartera de clientes estable. Así que a tomarse esta profesión con calma, a enfocarse, a trabajar duro, ¿sí? Y es importante entender esto.
El crecimiento es realmente lento.
¿Sí? No crean que de la noche a la mañana van a tener un montón de pólizas y ya van a poder vivir de la profesión. De hecho, si tenés otro trabajo, si tenés otro empleo, lo que yo te recomiendo es que no lo dejes hasta que puedas equiparar más o menos tu sueldo actual con las comisiones que te generan esa cartera de clientes. Más o menos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque nosotros si tenemos un sueldo, estamos trabajando como empleados y decimos, bueno, me voy a enfocar 100% a mi trabajo, está bien, pero sí tener un respaldo, una espalda económica que nos permita hacer eso, porque vamos a necesitar cubrir gastos cotidianos de nuestra vida cotidiana, que hoy los estamos cubriendo gracias a nuestro empleo. Ahora bien, esto es muy importante. Tómenselo con calma. El crecimiento es muy lento, pero la buena noticia es que tener una cartera de clientes o un colchón de clientes que te permita esa estabilidad financiera es algo que hoy muy pocos trabajos te pueden dar. Por eso es tan interesante esta profesión. Dos cosas para mí son muy, muy importantes en esta profesión. Primero, que te genere ingresos semipasivos, ¿sí? Es decir, si mañana, si vos tenés una cartera de clientes y decidís, bueno, me voy a dejar esto en stand-by, eso automáticamente te va a seguir generando ingresos sin parar, mes a mes. Obviamente que si la dejás por mucho tiempo, la cartera va a ir decreciendo, porque al no atender a tus clientes, va a ir decreciendo. Pero tengan en cuenta que es un activo. Para mí es el activo más importante que tenemos. Jamás, jamás abandonemos nuestra cartera de cliente porque, como les dije antes, es lo que nos va a generar dinero en automático o en semiautomático toda nuestra vida. Y además, al tener un colchón de pólizas, eso nos va a permitir tener estabilidad financiera. Y eso es, como les dije antes, una cosa muy importante y algo que muy pocos trabajos hoy o muy pocas profesiones te pueden dar. Como te dije antes, esa cartera hay que cuidarla porque si no va a ir decreciendo y vas a ganar cada vez menos. No se crean que van a forjar una cartera de la noche a la mañana, pero sí, cuando logren hacerlo, van a gozar de una estabilidad financiera y de ingresos en semiautomáticos que muy pocas profesiones te pueden dar al día de hoy. Bien, otra cosa importante que deben tener en cuenta es no concentrarse, no pensar y no enfocarse solamente en vender. Nosotros, como agente de seguros, tenemos dos partes importantes. Tenemos que dividir nuestra profesión en dos partes. En la parte de venta y en la parte de asesoramiento. Bien. Entonces, no nos concentremos solamente en la parte de venta. La parte de venta va a venir después. Primero viene el asesoramiento. Después viene la venta y después viene el asesoramiento postventa, es decir, cuando el cliente tiene un problema o cuando tiene un siniestro o algo parecido. Bien, así que concentrémonos en asesorar, concentrémonos en las personas y no en el producto. Bien, eso es muy importante. Estamos en un negocio de personas y créanme que concentrarse pura y exclusivamente en la venta es un error que todos cometemos al principio, porque lo que queremos es vender y lo que queremos es captar nuevos clientes rápido, ya, porque necesitamos captar pólizas. Pero no se concentren en la venta directa, concéntrense en la persona, en los problemas que tiene la persona, en asesorar a la persona, y las ventas van a venir solas. Otro consejo importante es que nosotros, los agentes de seguros, tenemos la particularidad de que tenemos muchísimos productos. El abanico de productos es enorme, es grandísimo. Hay seguro para todo prácticamente, hay seguro para todo. Pero es fundamental que te concentres y que te enfoques en algunas coberturas y que te especialices en eso. Tenés que ser el especialista en seguros de vida o en seguros de salud o en seguros de bicicleta, de lo que sea, pero sí enfócate en algunas coberturas. Obviamente que las coberturas vas a tener todas, bien, es mejor si tenés el abanico completo de coberturas, porque a la persona que vos le vendas una póliza, por ejemplo, de autos, le vas a poder vender la póliza de la casa, la póliza del comercio, la póliza de la bicicleta, del celular, de vida, de salud, un montón de cosas, bien. Pero vos te vas a especializar en vehículos, en este ejemplo, ¿sí? Es solamente un ejemplo. Y después le vas a poder vender más pólizas, obviamente. Entonces, está bien tener toda la gama de productos, pero sí concentrarse y ser especialista en algunas coberturas en particular. Y sobre todo, esto es muy importante, conocer en profundidad tu producto. Conocer en profundidad qué cubre la póliza, qué no cubre la póliza, cuáles son sus exclusiones, cuáles son sus cláusulas. Tenés que leerte toda la póliza y estudiarla y saber perfectamente de qué estás hablando para poder asesorar de manera correcta al cliente o al prospecto o al potencial cliente. Eso es fundamental, conocer en profundidad el producto, conocer en profundidad la compañía, conocer en profundidad cuáles son esas opciones, cuál es la mejor opción para nuestro cliente y qué cubre y qué no cubre cada póliza es fundamental para que después no tengamos un problema. Bien, otra cosa importante y que cuando uno empieza dice, bueno, lo más fácil es vender auto, así que voy a vender pólizas de auto. Mi consejo es que no te concentres que no te enfoques en las pólizas de auto. ¿Y por qué? Porque hay muchas coberturas que todavía no están explotadas, ¿sí? Como es el seguro de vida, de pronto como son los seguros de comercio, los seguros de vivienda y un montón de coberturas más y nuevas, coberturas nuevas que hay, que no están explotadas. Y hay un gran mercado libre, ¿sí? Un gran mercado todavía vacío de eso. Podemos aprovechar ese mercado y no concentrarnos en auto. ¿Por qué? Primero, autos, o sea, vender pólizas de auto, tiene un gran servicio de postventa. o sea, siempre hay un siniestro, siempre hay un problema. Entonces, yo les recomiendo vender otros tipos de coberturas. También, además, digo, no estoy diciendo no vender autos. Vendan seguro de auto porque es lo que más se vende, porque todo el mundo tiene carro, todo el mundo tiene vehículo, todo el mundo tiene auto y todo el mundo necesita una póliza. Así que ahí la necesidad ya está generada, porque si no tenés una póliza de seguro, no podés salir a la calle a conducir tu vehículo. Entonces, no es necesario que vos salgas a buscar personas para que te contraten una póliza de vehículo o para que te compren una póliza de vehículo. Simplemente tus clientes ya te la van a pedir sola la póliza de vehículo. Te van a decir, asegurame el auto, pasame un presupuesto para el seguro de mi vehículo y así vas a empezar a captar clientes de auto. Obviamente que el cliente o las pólizas de autos es lo que más se vende y es lo que más se mueve. Por esto que yo le digo que hay una necesidad ya que está insertada, ya está inserta en la sociedad. Si nosotros no tenemos seguro, no podemos salir a la calle. Por lo tanto, necesitamos una póliza de seguro. Pero tenemos un mercado muy amplio que podemos explotar también. Así que concentrémonos en varias y no solamente en autos. No pensemos en vender pólizas de auto porque auto vende todo el mundo. Y la verdad que la única manera de ganar clientes hoy por hoy, o casi, hablando en líneas generales, ¿no? Casi la única forma de generar clientes para pólizas de autos es vender por precio. Y un cliente que viene por precio, también se va por precio. No son clientes fieles. Así que mis queridos amigos, tengan en cuenta esto. Otra cosa es que todo el mundo tiene que saber que nosotros vendemos seguros, que somos agentes, productores, corredores de seguros. No puede haber una persona sobre este planeta Tierra que no sepa que nosotros somos agentes de seguros. Todos tus amigos tienen que saberlo, todos tus familiares tienen que saberlo. Tus ex compañeros de primaria, tus ex compañeros de secundaria, de universidad, amigos del gimnasio, amigos de fútbol, amigos del instituto de idioma, lo que sea que hagas, todo el mundo tiene que saber que eres un agente de seguro. ¿Por qué? Porque ya te conocen y te tienen confianza. Y la confianza es una base fundamental para la venta. Si no hay confianza, no hay venta. ¿O ustedes acaso le comprarían algo a alguien que no tienen confianza? Y ustedes dicen, no, este me va a estafar. No le comprás. Le comprás al que le tenés confianza. Y eso es lo que pasa más que nada al principio. Necesitamos que todo el mundo que nos conoce y que nos tiene confianza sepa que nosotros vendemos pólizas de seguros, que somos agentes de seguro para que ellos sean nuestros primeros clientes. Bien, otra cosa súper importante es que cuides a tu cliente como a un miembro de tu familia. Preocúpate por él, ocúpate de él. Pregúntale cómo está, pregúntale cómo anda. Eso hace que el cliente se sienta querido, se sienta importante. Y eso hace a la fidelización del cliente. El cliente tiene que ser como un miembro de tu familia, como un amigo. Todo lo que tengas para darle, dáselo. Y si podés darle más, también. No te olvides que tu cliente es la persona que va a pagar tu sueldo. Es la persona que va a pagar el alquiler de tu casa. Es la persona que va a pagar la cuota de tu vehículo. Es la persona que va a pagar la escuela de tus hijos y una salida a un restaurante. Sumamente importante empatizar, ponernos en el lugar de la persona. Preguntarle cómo está, preguntarle cómo se siente. Estar cerca. Hoy tenemos WhatsApp como herramienta de contacto directo, pero es una forma de estar cerca del cliente sin la necesidad de tenerlo cara a cara. Otra cosa muy importante, y es justamente lo que va a marcar la diferencia entre tu competencia y vos, o entre tus colegas y vos, es que te autocapacites a diario. Tenés que aprender algo nuevo todos los días de tu vida. Eso te va a marcar la diferencia. Realmente te va a marcar la diferencia. Leer un libro, asistir a webinars, hacer cursos, no solamente los cursos obligatorios, sino también cursos que te ayuden a tu vida profesional, que incorporen conocimientos, que incorporen valor a tu vida profesional y personal también. Consumir videos de YouTube. En YouTube hay muchísima información de muchísimo valor que nos va a ayudar a llevar nuestra carrera de manera mucho más profesional y mucho más sencilla también. Hay libros de emprendimiento, libros de superación personal, hay libros de ventas, de cierres, de técnicas, en fin, hay muchísimo, muchísimo para consumir de valor. En las redes sociales también hay personas que generan contenido de valor a diario y de las cuales podemos aprender muchísimo. Así que consumir contenido de valor es fundamental para el éxito de nuestra carrera y de nuestra profesión. Otra cosa que debemos tener en cuenta es nos tenemos que concentrar en lo que realmente es importante. Y esto viene un poquito a colación de antes. Como te dije, en las redes sociales hay personas que dan mucho contenido de valor y nosotros podemos tomar ese contenido y utilizarlo en nuestra profesión. Pero ten en cuenta que las redes sociales son una trampa y tenemos que ser lo suficientemente ágiles para esquivar esa trampa y que la red social nos sirva realmente para algo. Es decir, nosotros utilizar a la red social y no que la red social nos utilice a nosotros. Hoy entramos con nuestro celular, miramos la red social para ver qué pasa, para ver qué hay y nos perdemos una hora mirando cosas que realmente no nos aportan nada, que realmente no son importantes, que realmente no sirven absolutamente para nada. Así que mucho cuidado con eso, con el tema de las redes sociales. No pierdas tu tiempo en cosas que no son importantes, enfócate en lo que realmente es importante. Otro punto fundamental y para mí es uno de los más importantes, creo que es el más importante, es definir tus objetivos, tener objetivos claros. ¿A dónde querés llegar? ¿A dónde querés ir? Y tener un plan para llegar a esos objetivos. Si no tenemos objetivos, nunca vamos a saber a dónde tenemos que llegar. Ese plan puede cambiar. Lo que nunca va a cambiar va a ser tu meta, tu objetivo. Eso nunca va a cambiar. Pero sí el plan por el cual vos vas a llegar a esos objetivos. Bien, eso lo vamos a ver después, lo vamos a ver más adelante en la parte de plan de negocio. Es muy importante que los objetivos sean a corto, mediano y largo plazo. Es decir, 1 año, 3 o 5 años y 10 años. ¿Dónde querés estar? ¿Qué querés lograr de acá a 1 año? ¿Dónde querés estar de acá a 3, 4, 5 años? ¿Y dónde querés estar de acá a 10 años? Y otra cosa importante, no le tengas miedo a los objetivos altos, a los objetivos importantes. Porque si nos ponemos objetivos chiquititos, seguramente los vamos a alcanzar de manera rápida y vamos a quedarnos en esa zona de confort cuando en realidad podríamos tener muchísimo más de lo que tenemos. No tomemos solamente un caramelo del frasco cuando podemos tomarlos todos. Están todos ahí los caramelos. Tomémoslos todos. Pongámonos objetivos altos a los que realmente sea un desafío llegar, pero realmente cuando lleguemos a esos objetivos vamos a tener una satisfacción enorme que nadie nos va a poder sacar. Y otra cosa importante, pensemos como emprendedores. Somos agentes de seguros, pero también somos emprendedores. Bien. Y el emprendedor, como les dije antes, se capacita permanentemente, se pone objetivos, tiene un plan de negocio, tiene un plan de acción, tiene un plan de marketing, invierte en su negocio. Eso es fundamental. Tenemos que pensar como emprendedores y no solamente como agentes o vendedores de seguro. Importantísimo. Otra cosa fundamental es preparar tu espacio de trabajo. Bien. ¿Y por qué quiero apuntar a esto? Porque muchas personas piensan en tener una oficina, en alquilar una oficina. Y eso es un gasto enorme. Es un gasto que hoy, cuando nosotros empezamos y recién estamos dando nuestros primeros pasos, son gastos que no podemos costear. Renta, alquiler, impuestos, internet, luz. Todas esas cosas que ya las tenemos en nuestra casa. Tenemos que pagarlas dos veces, tenemos que pagarlas doble. Tenemos que pagar doble arrendamiento, doble internet, doble luz, doble impuesto. Y no tiene ningún sentido. Imaginemos que hasta que como les dije antes, lograr un colchón de pólizas nos va a llevar muchísimo tiempo. Y si tenemos que trabajar para costear esos gastos, se nos va a hacer realmente muy difícil. Si trabajamos en nuestra casa o de pronto en una oficina que nos presten o que nos alquilen o nos renten por muy poquito, con muy poquito presupuesto, lo podemos hacer. Bien, pero tengamos en cuenta eso. Si no, todo lo que ganemos lo vamos a tener que poner en nuestra oficina y en pagar impuestos. En cambio, si trabajamos en nuestra casa o si ahorramos esa parte de renta o de alquiler, todo lo que ganemos se nos va a ir a nuestro bolsillo. Todo lo que ganemos va a ser para nosotros. Y eso es fundamental. No nos podemos meter en un gasto semejante cuando recién empezamos. Bien. Hoy no es necesario tener una oficina. Hoy no es necesario tener una oficina en la calle. Podemos trabajar perfectamente en internet. Podemos trabajar perfectamente desde nuestra casa. Ese dinero lo podemos invertir en nuestro negocio. Lo podemos invertir en publicidad y eso va a hacer que nuestro negocio escale mucho más rápido. Un negocio sin inyección de efectivo no va a ningún lado. Tenemos que meterle efectivo, tenemos que meterle dinero para publicidad y para marketing. Y si no tenemos un arrendamiento, si no tenemos un alquiler, vamos a tener muchísimo más presupuesto y vamos a estar mucho más cómodos para no solamente para invertir en nuestro negocio, sino también para que nos quede algo y podamos disfrutar de ese dinero. Otra cosa importante, si vamos a trabajar en nuestra casa, es fundamental que trabajemos vestidos. ¿Sí? Vemos Hoy por hoy vemos muchas veces ese estereotipo de la persona que trabaja en la casa y está en pijamas, en pantuflas, y realmente eso no es lo recomendable, porque nuestro cerebro interpreta que estamos descansando, que estamos en modo chill, y no, estamos trabajando. Vestite de la misma forma que te vestirías para ir a trabajar en una oficina. Bañate, perfumate, peinate, ponete una camisa, un traje o una remera o lo que vos quieras. Pero hacé de cuenta que vas a salir de tu casa y vas a ir a trabajar a una oficina, y así, de esa misma forma, te vas a vestir. El espacio de trabajo tiene que ser respetado, no solamente por nosotros, sino también por nuestra familia. Nuestra familia tiene que saber que cuando nosotros estamos en nuestro espacio de trabajo, estamos trabajando y estamos enfocados y no nos pueden molestar. Y también es importante que nosotros mismos respetemos ese espacio de trabajo. Porque si nosotros en el espacio de trabajo, además de trabajar, vamos a desayunar, vamos a almorzar, eso no está bien, no está correcto. Utilicemos nuestro espacio de trabajo para trabajar y a lo sumo para autocapacitarnos. Y no trabajemos en el sofá, no trabajemos en la cama. Aunque a veces parezca muy tentador, yo sé que es muy tentador, pero realmente nuestro cerebro, como les dije antes, interpreta de que estamos descansando, de que estamos en modo relax. Y no se concentra en el trabajo, se concentra en el relax. Y eso no es lo que queremos. A colación de esto, es importante también cambiar un poco tu espacio de trabajo. De vez en cuando. ¿Por qué? Porque en nuestra casa estamos, en nuestra casa trabajamos, en nuestra casa vamos a estar todo el día. Entonces, si podemos salir, irnos a un coworking, irnos a un restaurante, a un bar, a otro lugar donde podamos interactuar con otras personas, donde veamos otras personas trabajando o simplemente donde podamos cambiar nuestro aire de trabajo, sería muy bueno. Una, dos, tres veces por semana, eso cada uno verá y lo acomodará a su gusto y a sus necesidades. ¿Sí? Eso también es un trabajo de introspección que debemos hacer para conocernos a nosotros mismos y saber qué nos gusta, qué no nos gusta y dónde nos sentimos más cómodos trabajando. Pero es muy importante eso de cambiar el aire de vez en cuando y cambiar el espacio de trabajo e irnos a otros lugares fuera de nuestra casa donde también tengamos que estar podamos estar concentrados en el trabajo. Otra cosa a tener en cuenta es no ver a los agentes de seguros como nuestra competencia. Miremoslo como colegas. Aprendamos de ello. No digo copiarles, pero sí ver cómo trabajan, ver qué hacen y también pedirle algún consejo, ¿sí?, a la hora de que nos encontramos con alguna duda o tenemos alguna consulta o algo que sea específico del rubro, algo que no podamos buscar en internet, algo que no encontremos a través de Google, podemos pedir consejo y asesoramiento a los colegas. Ellos son los que nos van a ayudar a nosotros. Y además, también vamos a poder hacer eso mismo nosotros cuando ya seamos más profesionales, cuando ya tengamos una carrera, cuando podamos ayudar a otros colegas, a otras personas, también lo vamos a hacer. No los veamos a los más principiantes como competidores. Son aliados, somos colegas. Conocer en profundidad la compañía con la que vas a trabajar es también muy importante, pero eso es algo que lo vas a desarrollar, como te expliqué antes, lo vas a desarrollar en el transcurso de la profesión, ¿bien? Conocer una compañía aseguradora, conocer sus procesos, cómo manejan los siniestros, cómo manejan los endosos, cómo manejan toda la estructura interna, te va a llevar tiempo, pero sí es fundamental que los conozcas para saber vos cómo te tenés que manejar dentro de la empresa aseguradora en la cual estás trabajando y a la cual estás representando también. Es importante también que seas vos mismo o vos misma. Hoy en día tenemos muchísimos influencers en las redes sociales, muchísimos gurús, muchísimos empresarios o emprendedores que son exitosos o que por lo menos parecen exitosos y probablemente querramos ser como ellos y querramos copiarlos. Mi consejo es que está bien consumir el contenido de valor que ellos nos dan porque de ellos podemos aprender y absorber muchísimas cosas, pero seamos auténticos, seamos nosotros mismos. No copiemos, ¿sí? Saquemos ideas, saquemos algunos consejos y demás, consumamos ese contenido de valor, pero seamos transparentes, seamos como somos nosotros, con nuestra personalidad, con nuestras formas, con nuestras maneras, con nuestra impronta, con nuestro estilo, como somos delante de nuestros amigos, así tenemos que ser también nosotros. Seamos transparentes, porque si copiamos, la gente se va a dar cuenta y eso la verdad no genera empatía y no ayuda tampoco a tu marca personal. Así que sé vos, sé tú misma, sé tú mismo y no quieras copiar a nadie. Otra cosa importante también es crear marca personal y no marca comercial. Nosotros, los agentes de seguros, somos personas y las personas conectan con personas, no con empresas. Más que nada en nuestras redes sociales, yo veo mucha gente que por ahí pone, en su, donde va su foto de perfil, pone un logotipo. No, pongamos nuestra foto de perfil. La red social te está pidiendo una foto de perfil. Pongamos una foto de perfil para conectar con las personas. Usemos nuestro nombre y nuestro apellido y nuestro nicho, seguros o agente de seguros o lo que ustedes quieran. Pero no querramos ser una empresa, no querramos parecernos a una empresa. Hay un concepto muy errado en ese punto donde dicen, si yo soy una empresa, si parezco una empresa, la gente me va a tener confianza. Y no, es todo lo contrario. La gente te va a tener confianza si vos le generás confianza como persona. Va a conectar con vos siendo persona, no siendo empresas. Las personas conectan con personas, no con empresas. Y en las redes sociales están las personas, por eso son sociales. Si no, serían redes empresariales. No son redes empresariales, son redes sociales para sociabilizar. Y eso es lo que quieren las personas, conectar con otros, ¿sí? De carne y hueso, que haya alguien con los mismos problemas, con las mismas situaciones, con los mismos gustos, o no, tal vez no. Pero que lo importante es que seamos personas con personas. No nos olvidemos que estamos en un negocio de personas. No estamos en un negocio ni de productos, ni de servicios, ni de pólizas, ni de compañías. Estamos en un negocio de personas. Además, la marca personal es lo que va a hacer que la gente, que tus clientes, tus potenciales clientes tengan confianza en vos. Como te dije antes, si no hay confianza, no hay venta. Y muchas veces dicen, no, pero está la compañía. Como te dije antes, te podés cambiar de compañía o el cliente puede tener un problema con la compañía. Lo importante es que el cliente te tenga confianza a vos, que nos tenga confianza a nosotros como profesionales, agentes de seguros y que somos las personas que vamos a asesorarlos de manera correcta y profesional para que ellos puedan resguardar sus activos, para que puedan resguardar su patrimonio. Otro consejo que te puedo dar es que seas autodidacta. No estés preguntando todo el tiempo a todo el mundo cosas que puedes encontrar muy fácilmente en internet en cuestión de segundos, en fracción de segundos. Hoy ni siquiera tenemos que escribir. Agarramos el celular, decimos OK Google y automáticamente nos va a dar la respuesta a la pregunta que nosotros tenemos. YouTube está lleno de videos donde resuelven un montón de problemas. Así que vayamos a esa fuente, vayamos a Google, vayamos a YouTube a buscar las preguntas, las soluciones, las respuestas. No preguntemos a todo el mundo todo el tiempo cómo poner un botón de WhatsApp en mi perfil de Instagram, siendo que eso hay un millón de videos para solucionar ese tipo de dudas. Y como te digo eso, te digo un montón de cosas más. Así que seamos autodidacta, vayamos a Google, vayamos a Facebook, vayamos a YouTube, vayamos a internet a buscar las respuestas a nuestras preguntas. Si no las encontramos y no vemos soluciones, ok, tenemos personas, podemos recurrir a los colegas o a los grupos de Facebook donde están los agentes de seguros, donde podemos hacer preguntas y seguramente nos van a ayudar y nos van a asesorar. Pero primero, seamos autodidactas. Otra cosa importante que viene a colación de lo anterior es no esperemos todo servido, no esperemos que las cosas sucedan por sí solas, no esperemos que los clientes nos lleguen, no esperemos ganar dinero de la noche a la mañana sin hacer nada. Tenemos que ir a buscar las cosas que queremos, tenemos que luchar por lo que queremos, tenemos que pelear por nuestro cliente, ir a buscarlo, salir al mercado y ir a buscar lo que queremos y lo que merecemos. No esperemos que otras personas nos den algo porque sí, porque nosotros los merecemos o porque ellos tienen la obligación de darnos clientes, de darnos pólizas, de darnos prospectos. No, los clientes los tenés que ir a buscar vos. No hay otra. Nadie te va a regalar nada en esta vida y nadie te debe regalar nada. Y nadie está obligado a regalarte nada en esta vida. Vos mismo, vos misma, sos la persona que tiene que salir a buscar lo que quiere. Otra cosa importante es, como te dije antes, minimizar los riesgos. Así que es importante, mi querido amigo, mi querido colega, que trates de minimizar los riesgos y lleves un control perfectamente prolijo y cuidadoso de tu cliente y de las etapas en las que está tu cliente. En el tema de los pagos, en el tema de los siniestros, en el tema de las sumas aseguradas. Todo eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado porque los errores se pagan caros. Y a la hora de empezar, podemos cometer muchos errores. Tengamos mucho, mucho cuidado con eso. Seamos prolijos, tengamos un CRM, tengamos un software, un sistema que nos ayude a llevar adelante nuestras tareas diarias para que nada, nada se nos pase por alto. Después lo vamos a ver eso, ¿sí? Después lo vamos a ver más adelante. Pero es muy importante ir viendo qué hay en el mercado que podamos ir utilizando para justamente organizar nuestro trabajo y estar atento y minimizar esos errores. Y mis queridos colegas, lo último que les puedo decir es que esto es, como les dije antes, somos emprendedores. Y en el mundo emprendedor hay altibajos permanentemente. Es una montaña rusa. Subimos, bajamos, subimos, bajamos. Va a haber muchas veces que te vas a sentir en el suelo, que te vas a sentir el peor o la peor de todas. Y hay muchas veces que te vas a sentir el mejor o la mejor de todas. Ten en cuenta que ninguna de las dos es real. Ninguna de las dos es verdadera. No sos la mejor del mundo ni el mejor del mundo, pero tampoco sos el peor. Aunque muchas veces lo sientas, porque te vas a sentir frustrado, frustrada, vas a sentir que esta profesión no es para vos, vas a sentir que te equivocaste de profesión, que no querés seguir adelante, que no podés conseguir clientes, que no podés aumentar póliza, que el dinero no te alcanza, que no estás ganando lo suficiente. Es totalmente normal. Como te dije antes, esto es un maratón, es una carrera larga donde vas a llevar muchísimo tiempo a tener resultados reales y resultados que nos permitan tener estabilidad financiera y libertad de tiempo. Tenemos que trabajar en eso y no tenemos que tirar la toalla. Nunca jamás te rindas. Porque en el momento que te rendiste, chau, no hay más nada. Game over, se terminó el juego. Y si en algún momento te sentís en el suelo, te sentís que estás desanimado, que esto no es para vos, necesitas un consejo, necesitas una guía, necesitas un mentor, necesitas alguien que te apoye o que te ayude, contás conmigo, ya sabes dónde encontrarme. Para eso estamos acá y para eso somos colegas. Mis queridos amigos, nos vemos en el próximo video.